Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 35 de 126, correspondiente a las páginas 100 a 101 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, campo literario. Página 100. La sociología literaria de los literatos. La sociología se institucionalizó como disciplina científica en la última década del siglo XIX sobre la base de un positivismo que miraba entre la suspicacia y el desdén los saberes propios de la cultura literaria, y lo hizo poco después de que la literatura, con el naturalismo de Zola, llevara a su extremo la pretensión balzaciana de constituirse en comillas, estudio social, cierra comillas, tomando en dudoso préstamo conocimientos y metodologías de las ciencias naturales, guión, en particular, de la medicina. Transcurrido un siglo desde los actos fundadores de Durkheim, D-U-R-K-H-E-I-M, durante el cual las relaciones entre la sociología y la literatura estuvieron signadas por los recelos mutuos, Bourdieu, paréntesis, cuyas posturas antiliterarias resultan flagrantes en sus escritos iniciales. Cierra paréntesis. Precedió las reglas del arte con un prólogo consagrado al análisis de la educación sentimental. Paréntesis. 1869. Cierra paréntesis. Que reconocía en Flaubert un sociólogo de sí mismo y del campo literario de su época. No obstante, las pericias sociológicas que el prólogo afirmaba detectar por primera vez en la educación sentimental, comillas, evidentes, cierra comillas, pero hasta entonces inadvertidas por sus, comillas, intérpretes más atentos, cierra comillas, habían sido ejercidas, según Bourdieu, a pesar de su autor. En efecto, Bourdieu se preguntaba retóricamente si no debía verse en Flaubert, un estilista oportunamente distraído por sus obsesiones formales, una especie de, comillas, medium, cierra comillas, a través del cual se alcanzaba, comillas, la objetivación de estructuras sociales, cierra comillas, parcialmente veladas para él mismo. El prólogo llevaba como epígrafe una frase del propio Flaubert. Comillas, no se escribe lo que se quiere, cierra comillas. Las reglas del arte reafirmaba así, desde su inicio, un tópico sobre las respectivas miradas del escritor, paréntesis, artista, cierra paréntesis, y del sociólogo literario, paréntesis, del arte, cierra paréntesis. Al primero le correspondía cierta ceguera respecto de la verdad sociológica de sus propias prácticas, imprescindible para sostener la productividad de sus convicciones estéticas y no caer en un relativismo paralizante. Al segundo, una mirada desmitificadora que, reinterpretando materiales primarios procedentes de la literatura malinterpretados por sus propios autores, se concedía los goces de la profanación bajo la consigna de que, comillas, la sociología de la cultura es la sociología de la religión de nuestra época, cierra comillas. Paréntesis. Bourdieu 1984. 216. Cierra paréntesis. Ilusio, otro de los conceptos clave de la sociología cultural de Bourdieu, es la noción que divide estas dos miradas. La ilusio es la creencia en el juego más básica, paréntesis, y menos visible, cierra paréntesis, que comparten, pese a todo desacuerdo, oposición o disputa, quienes participan en él. Bourdieu lo ha ejemplificado con la historia de dos profesores de filosofía que discuten sobre un problema de la filosofía de Heidegger. Tienen visiones completamente distintas de Heidegger, pero si discuten es porque están de acuerdo en que la discusión es legítima, interesante, importante y, según dice la expresión común, comillas, vale la pena, comillas. La ilusio es a la vez condición de las luchas que impulsan la historia de cualquier campo, paréntesis, se lucha porque se cree que lo que está en juego merece que se luche, cierra paréntesis, y su producto, paréntesis, las inversiones acumuladas en las luchas generan creencia en el juego, cierra paréntesis. Compartida por quienes participan de un juego social, la ilusio es también, sin embargo, un obstáculo para la comprensión del juego. Comillas, solamente se puede fundar una verdadera ciencia de la obra de arte a condición de liberarse de la ilusio y de suspender la relación de complicidad y de connivencia que vincula a todo hombre culto con el juego cultural para constituir ese juego en objeto, cierra comillas. Paréntesis. 1992. 341. Cierra paréntesis. La capacidad de sustraerse a la ilusio específica del campo literario o intelectual, negada a los, comillas, escritores, cierra comillas, o, comillas, intelectuales, cierra comillas, aparece así como una facultad reservada al, comillas, sociólogo científico, cierra comillas. Página 101. Esta oposición jerárquica entre dos miradas puede ciertamente despertar algunas sospechas. Cabe preguntarse, en efecto, cuán satisfactorias resultan las insistentes reflexiones epistemológicas presentes en la obra de Bourdieu a propósito de la posibilidad y eficacia de una, comillas, objetivación del sujeto objetivante, cierra comillas, es decir, sobre las capacidades liberadoras de una sociología de la sociología que incluya al mismo sociólogo como objeto, introduciendo en el análisis sus propias determinaciones sociales para, de esa manera, escapar de ellas o al menos restringir su ciega gravitación. Pero también, cuán convincente resulta la suposición según la cual los escritores, a pesar del conocimiento directo y detallado que muchos de ellos pueden alcanzar del mundo literario en el que se encuentran inmersos, ocupando a menudo lugares de observación privilegiados, tropiezan con tan serias limitaciones para comprender sus propias informaciones sobre ese mundo. O, reformulando la segunda pregunta de un modo particular y más preciso. Interrogación. ¿Cuáles fueron las ilusiones que le impidieron a Balzac comprender el campo literario francés de principios del siglo XIX cuando escribió Las ilusiones perdidas? Paréntesis. 1837-1843. Cierra paréntesis. Cierra interrogación. La teoría del campo literario de Bourdieu, con su notable grado de sistematicidad y precisión conceptual, puede ayudar a comprender mejor las historias de David Séchard. S-E-C-H-A-R-D, y Lucien de Rubempré, R-U-B-L-A-R-G-E-M-P-R-E, narradas por Balzac en su trilogía. Paréntesis. Remitirse al artículo, Realismos. Cierra paréntesis. Esta fácil comprobación, sin embargo, puede también subestimar la evidente inversión cronológica que supone y el peso que los saberes propios de los escritores sobre el mundo literario o artístico acumulados en ficciones, paréntesis, como la obra, de Émile Zola, cierra paréntesis, o ensayos, paréntesis, como la introducción a la poética, de Paul Valéry, cierra paréntesis, tuvieron, directa o indirectamente, sobre el tardío desarrollo de las sociologías de la literatura, incluida la de Bourdieu. Sirva de ejemplo otro texto de Zola. Comillas, el dinero en la literatura, cierra comillas. Con ese artículo de 1880, Zola no solo respondió a las quejas contra la mercantilización de la literatura, interpretándolas como protestas contra la democratización de la sociedad y de la cultura letrada. hizo coincidir la oposición entre quienes lamentaban la creciente presencia del mercado en la literatura. Paréntesis. Como ya mucho antes, en 1839, lo había hecho Saint Bevin. Comillas, de la literatura industrial, cierra comillas. Cierra paréntesis. ¿Y quiénes se irritaban ante esos lamentos? Paréntesis. Como el propio Zola. Cierra paréntesis. Con la oposición entre la literatura del antiguo régimen. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Y la del siglo XIX. Una discontinuidad profunda, ubicada alrededor del 1800, separaba dos mundos literarios completamente distintos y marcaba el inicio de un proceso de autonomización impulsado por el mercado. Comillas, el dinero ha emancipado al escritor, ha creado las letras modernas, cierra comillas. Paréntesis. 1880. 226. Cierra paréntesis. La ampliación del público lector quedaba destacada como la transformación decisiva. Comillas, al principio, se extiende la educación y se crean millares de lectores. El periódico penetra en todas partes, incluso los campesinos compran libros, cierra comillas. Paréntesis. 161. Cierra paréntesis. Los periódicos habían cumplido la tarea pedagógica de introducción de ese nuevo público lector en la cultura letrada. Y la evolución de la literatura iniciada a partir de ese corte, afirmaba Zola. Comillas, en la actualidad ya está completa, cierra comillas. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 35. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.